Remember those endless summer days that felt like they just last forever? Sun rays kiss your skin, grass tickles your toes as you bite into the creamy popsicle melting in your hand. Pure, unbothered bliss. Capture more sun-drenched memories with the Orange Vanilla Dream Hydration Multiplier from Liquid IV. This nostalgic vanilla flavor with notes of candied orange can help keep you hydrated while savoring your favorite golden hour moments. No matter how hot your summer gets, just one stick of Liquid IV and 16 ounces of water hydrates you better than water alone. It's three times the electrolytes of the leading sports drink, with 8 vitamins and nutrients for refreshing on-the-go hydration. Live your summer dream with Liquid IV. Tear, pour, live more. Go to liquidiv.com and get 20% off your first order with code INDULGE20 at checkout. That's code INDULGE20 at liquidiv.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es no, el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana. Una figura...
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta transmisión donde vamos a platicar de lo increíble y, por supuesto, de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos tendremos una noche fantasmagórica.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Por supuesto que te invitamos a participar con nosotros a través de nuestro WhatsApp, que es el Miedofón 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Michoacán, Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. ¿Sabías que han existido personas sorprendentes que tienen algún superpoder, por llamarlo de alguna manera, tal cual lo muestran en las mejores películas? Sí, hay personas que han sobresalido generación tras generación gracias a sus poderes psíquicos y han podido demostrar al mundo que el ser humano es capaz de desarrollar facultades extraordinarias. Tal es el caso de Ingo Swann, el psíquico que demostró que la magia sí existe. Ha podido llevar a cabo un viaje astral a voluntad y durante décadas se sometió a toda clase de experimentos en diferentes laboratorios. Ingo Swann es el hombre de los viajes astrales que descubrió vida en la luna, coincidencia o verdadera visión remota. Ingo Swann develó los misterios lunares y desafió la realidad con sus poderes psíquicos.
¿Qué te parece? Esta noche hablaremos de este tema tan interesante y, por supuesto, lo principal, escuchar todas tus historias.
Uno de mis relatos es que antes, no recuerdo bien en qué año fue, pero fue en el tiempo que estaban saliendo apenas las memorias cuadraditas chiquitas que eran como de un centímetro para escuchar música. Yo trabajaba en el FIL en ese tiempo.
Sí.
Y siempre acostumbrábamos a traer un radio para escuchar música entre varios compañeros. Y resulta de que tenía yo ese radio que empezaron a salir para meterles la memoria, ya que antes era puro radio lo que se escuchaba.
Sí.
Y empezaron a salir esos nuevos y lo compré. Me debe haber salido como en $10 más o menos. Y duré tiempo con ese radio y compré una memoria también. Le metimos música y lo estuvimos escuchando. Pues siempre tenía como 1500 canciones, algo así.
Wow.
Entonces tenía de varios artistas. Y la primera canción, cuando lo prendías, antes se quedaba, empezaba de nuevo en la primera canción. Ya las que salieron después, donde lo apagabas y lo volvías a prender, prendía en la misma canción donde se había quedado la memoria cuando la apagabas.
Okay.
Pero en los viejitos no, en esas viejitas que estaban reiniciando apenas en ese tiempo, lo apagabas y cuando lo volvías a prender, volvía a empezar desde el principio. Entonces siempre que lo prendíamos, pues empezaba en esa canción. Y ya pues uno le ponía más o menos a la canción o donde ibas para seguir el escuchando las demás canciones que estaban en la memoria.
Okay.
Pues resulta que pasó el tiempo, pues varios meses, yo pienso que algunos 2 años ha de haber pasado, y se me empezó a como a descomponer, ya la batería no le duraba mucho tiempo. Entonces esos radiecitos pues eran recargables y empezaron a salir otros después que ya eran con Bluetooth, ya tenían el Bluetooth para poder conectarlo al teléfono.
Sí.
Pero entonces compré otro porque ese ya no me servía mucho.
Okay.
Pero lo dejé allí. Sí. Porque dije luego, pues puede ser que me sirva la antena para escuchar el radio o algún botón o para usar las partes,
la refacción,
pues que a veces se me podría haber descompuesto el nuevo y podía usar alguna de las partes viejas. Entonces ese radiecito pues se quedó con la memoria puesta porque ya el nuevo ya le conectaba el Bluetooth del teléfono. Y resulta de que empezó a prenderse y empezaba en esa canción. Y se me hacía raro porque yo dije, pues si no le duraba la batería, porque sigue prendiendo. Entonces yo trabajaba con mi cuñada y le dije a mi cuñada, está raro porque este radio se me prende en el día, en la noche, a todas horas. Y me dijo mi cuñada, pues está loco ese radio de estar embrujado. Pero así bromeando, y yo le dije, pues a lo mejor Pues y antes no servía y ahorita que no lo uso ya resulta de que sí sirve, que prende bien y todo. Y ya pues en varias ocasiones se prendía y pues yo lo apagaba y se prendía y lo apagaba. Yo dije, a lo mejor ha de tener algún corto. No pensaba yo en que estuviera mal o que fuera algo paranormal. Pero como se seguía prendiendo, le dije a mi cuñada, pues, me dijo mi cuñada, quítale la memoria. Y se la quité. Y resulta de que se seguía prendiendo y se seguía escuchando la canción. Y le dije yo un día, yo no sé por qué se sigue prendiendo, porque pues a veces nos íbamos a trabajar y de repente escuchábamos en la cajuela del carro que estaba prendido, o a veces cuando salíamos a break lo seguíamos escuchando que estaba prendido, y de un de repente pues ya no se quería ni apagar. Y le dije a mi cuñada, yo no sé por qué le está pasando eso. Le quitamos la memoria y dije, solamente que tengan algún tipo de memoria esos radios, que guarden algo de información de las memorias que uno le pone. Y me dijo, pues quítale las baterías. Y le quité las baterías y siguió tocando. Eran baterías recargables, pues traía dos baterías grandes. Y las jalé y estaban conectadas por dentro. Pues yo lo que hice, que las arranqué para quitárselas, pues. Y seguía tocando la misma canción y ya sin batería. Oh. Lo que hice, que lo rompí con unas tijeras que traía allí del trabajo. Sí. Unas tijeras grandes. Uh-huh. Lo golpeé y lo rompí. Y se seguía escuchando la misma canción. Y ya quebrado, se seguía escuchando.
¿Cómo crees?
Y le dije, ¿sabes qué? Se me hace que algo le está pasando y no es normal.
Eso no era normal.
Pues le dije, le decíamos que era el radio embrujado. Porque duraba rato así, pues seguía tocando, ya sin memoria, ya sin las baterías. Nos dijimos, tal vez tenga algún tipo de memoria ahí adentro, pero pues se me hace muy viejito como para que tenga ese tipo de tecnología, ¿verdad?
Claro, muy extraño. Ahorita acabamos de escuchar tu relato, El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
¿Qué harías si, como Leti, de repente este radio que no es de una tecnología avanzada, que le quita las baterías y sigue funcionando? ¿Qué está ocurriendo ahí?
Lo que hicimos, que lo metí a una bolsa, así quebrado como estaba, lo metí a una bolsa y lo eché a la basura, y así tocando lo echamos en un contenedor de basura. Ahí dije, que se canse de tocar si quiere, o que así siga tocando, pues él sabrá. Y hasta la fecha a veces me he preguntado qué es lo que le pasaba a ese radio, ya que, como te digo, sin baterías, sin la memoria, y ha quebrado, y de todos modos seguía tocando. Y la misma canción, solo esa canción. Uh-huh. Así que pues no, se acababa esa canción y la volví a cantar, y se acababa y la volví a cantar. No, la verdad no sé qué es lo que pasaría, pero pues me quedé me quedé en shock sabiendo todo lo que hacíamos y duró tiempo, pues algunos meses, como te digo, lo tuvimos ahí en el carro y antes era pues de vez en cuando que se prendía, pero en cuanto iba pasando el tiempo, iba siendo más seguido y más seguido hasta que ya definitivamente no se apagó. Ese es mi relato, Gina. Ya más para adelante les menciono de otros relatos más emocionantes que he tenido desde cuando era niña. Pero si puedo, luego les mando mensaje para que me llamen, porque sería más emocionante platicárselos en vivo.
Claro,
en
sí, les encantaría.
Gracias. Bye, Gina y Nacho.
Gracias a ti, mi querida amiga. Mira qué cosa tan extrañísima. Un radio que sin pila tocaba. Roto, seguía tocando. Le quitaron la memoria y seguía tocando. Bueno, ¿de qué estamos hablando?
Claro. Mira, Erika desde Atlanta nos dice, esto le pasó en Michoacán, donde es mi papá, en un pueblo que se llama Tiquicheo. Cuando yo tenía 13 años me quedaba en la casa de mi abuela. Hace años ella le hacía el favor de dar el servicio en una funeraria en su casa para la gente del pueblo que no tenía dinero. Pero había muchas noches donde yo miraba a un señor caminando como si anduviera perdido. Se miraba como una sombra. La tercera noche movía la cama donde yo dormía. Y en otra ocasión, esa sombra estaba cerca de mi cama como mirándome, pero no se le distinguía su rostro. Cuando me regresé a Estados Unidos, me daban muchas pesadillas muy feas. Mi mamá me tuvo que hacer una limpia para que lo negativo se alejara de mí. ¿Qué tal, Erika? Esto en la casa de su abuela, donde ahí constantemente velaban a personas. Y una en especial quizá se quedó deambulando, ¿eh?
Tal vez esa energía se quedó atrapada, Gina.
Saludos para la familia Escuadra, nos dice.
Saludos. Bueno, pues también tenemos aquí a Petri Robles. Hola, buenas noches, mis queridos amigos peludos. Buena noche de espanto. Sí, señor, que así la tengas. Juan Carlos Paz, buenas noches. Y Silvia Hernández desde Atlanta. Saludos, Gina y Nacho, y a todos en general, mi querida amiga.
Hablando del tema de hoy, ¿tú has tenido viajes astrales? Lo más importante, si a tu disposición puedes llevar a cabo este desprendimiento astral. ¿Qué te parece si hoy nos lo compartes para platicar del tema que hoy lo vamos a tener aquí? Y tenemos relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Anónimo, por favor.
Ok. ¿Tampoco puedes decirnos desde dónde nos escuchas?
Sí, de Zapopan, Jalisco.
Zapopan, se hace presente. Qué gusto saludarte. ¿Qué nos quieres contar?
Una breve experiencia que ocurrió en el lugar donde yo trabajaba.
A ver, platícanos.
Pues mira, ya afortunadamente no trabajo ahí, pero es un almacén de piezas automotrices. Solamente se trabaja de día y pues de noche solamente queremos guardias. Entonces, lo que ocurría es que todas las mañanas nosotros éramos quien empezaba la jornada.
Sí.
Y cuando tú subías, en la parte del piso de arriba teníamos una cafetería. Y pues se veía la bodega, o sea, podía ver los anaqueles, pero había algo muy, muy curioso, que en los racks, en las partes de adentro, siempre se veían sombras. O sea, como si alguien estuviera trabajando en la parte de adentro. Entonces, platicando con lo que eran los compañeros y pues los más antiguos, nos revelaron que pues sí, ellos en la noche no querían ingresar al almacén por esas sombras.
Sí.
Y pudo ocurrió un día, uno de esos guardias nuevos ingresó pues al almacén y que se encontró una niña jugando en la oscuridad del almacén porque las luces estaban apagadas.
Oye, ¿y esta entonces, pequeñita pues, la pudo distinguir de sus facciones, de cómo era ella?
Por la oscuridad solamente le vi un pequeño vestido blanco. Y pues corrió hacia la parte de adentro.
Por el tamaño distinguió que era una pequeña.
Exactamente, y por las risas. Y pues ya no volvió mi compañero, pero pues sí, todas las mañanas que nosotros llegábamos evitábamos voltear hacia adentro, porque sí era como un poco notorio las sombras que se ocultaban cuando tú justamente las veías. De hecho, las alarmas se activaban en las noches.
Registraban algo, ¿verdad? Por eso funcionaban.
Efectivamente, se activaban, y pues ahora sí que los vigilantes ingresaban, los desactivaban y volvían a salir.
Okay. Oye, ¿no supieron si ahí falleció una pequeña?
No se supo por la antigüedad del predio. No eran los, pues, los dueños oficiales, rentaban.
Okay. No supieron la verdad acerca de que seguramente ahí ocurrió algo. Y pues siempre es impactante encontrarte con este tipo de apariciones.
Efectivamente. Tengo otro pequeño relato, no sé si te lo pudiera contar.
Claro, adelante.
Es de una cadena comercial de con el logotipo rojo y blanco y amarillo.
Ah, ya, sí.
Cadena de autoservicio.
Sí.
Sí, ok. Hace algunos años, cuando yo apenas comenzaba mi vida laboral, me tocó trabajar en una de esas tiendas.
Sí.
Me capacitaron en el turno de día para poder trabajar en la noche, pero pues por curiosas razones nadie quería trabajar en el turno de noche. Que tendría que aprender a la mala. Pues normalmente la gente dejaba de llegar alrededor de las 12, 1 de la mañana, y pues los que han trabajado en ese tipo de cadenas sabrán que tienes que rellenar los refrigeradores en el turno de noche.
Sí.
Y cuando yo me encontraba llenando los refrigeradores, se escuchaban ruidos en la parte de arriba del refrigerador, son grandes. Entonces, pues corría, ¿no? De un lado a otro. Bueno, pues por necesidad, no renuncio. Había vecinos de la tienda con los que hice amistad.
Sí.
Entonces, pues preguntándole a uno de ellos, me comentó que cuando hicieron esa construcción, encontraron los cuerpos de dos personas, dos adultos y un menor. Y pues eran extrañas las cosas. ¿Por qué? Porque yo me encontraba trabajando con las cosas en la bodega, y de repente las cosas caían del refrigerador o que estuvieran acomodadas. Siempre estabas con la sensación de que alguien te veía. Y afortunadamente, pues me cambiaron a otra sucursal. Pero pues esa tranquilidad solo me duró 6 meses. ¿Por qué? Porque en la otra tienda, al llegar la madrugada a las 3 de la mañana, siempre a las 3 de la mañana, mientras yo estaba realizando mis actividades de caja, rellenando mostrado, rellenando bebidas, me tocaban la ventana. Tocaban la ventana, pero pues no había nadie. Entonces me tuve, porque tú te preguntarás por qué, pero pues te repito, la necesidad.
Eso.
Y pues lo que ocurría es que había un campo de fútbol enfrente, pero cruzándose el campo de fútbol pues se encontraba un cementerio.
Entonces, ¿crees que de ahí venía?
Exactamente. Y yo, a partir de, pues, de que comenzó a pasar eso, yo me encerraba. Ahora sí que me ponía mis orejeras, me iba al cuarto, rellenaba, subía a todo volumen, y ya si era vivo o muerto, procuraba no salir.
Pues es que cualquiera de las dos tenías que protegerte.
Efectivamente. Y pues los que trabajan en ese tipo de lugares sabrán a lo que me refiero.
Claro que sí. Permíteme, tengo que ir a una pausa. No te vayas, por favor. El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda. Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
En muchas ocasiones no nos ponemos a pensar cuando vamos a un centro comercial o una tienda de autoservicio que siempre tiene fluyendo personas, pero que en la noche los que trabajan ahí pueden vivir situaciones que tienen que ver mucho con lo paranormal. Regresamos contigo.
Sí.
Amigo, bueno, dos experiencias que dices, la necesidad hace que uno siga trabajando en estos sitios, pero de que el miedo está presente, así lo es.
Así es.
¿Verdad? Oye, pues muchísimo gusto en conocerte a través de tu voz, de estos relatos, y te vamos a invitar que en otra ocasión, si tienes algo más que platicar, pues aquí te esperamos.
Sí, muchas gracias.
Que estés muy bien.
Hasta luego.
Hasta luego, mi querido amigo. Muchas gracias por tu participación. Por supuesto, también estamos pendientes de el momento en que tú te decidas a compartir con nosotros una historia. Marcelín, saludos a todos los peludos desde Aguascalientes, México. Vientos, Marcelín, bienvenido, brother. Y Ramsés Nieves, también a John Ward Pinzón, que nos saluda. Bienvenido, amigo, gracias por acompañarnos.
Sí, saludos también a nuestro amigo que está aquí escuchándonos y que quiere contar relatos. Espéranos y ahorita te marcamos. También tenemos más audios y experiencias.
Claro que sí. A ver, veamos.
Hola, Gina. Hola, Nacho. Buenas noches. Hola. Por aquí reportándome con todos ustedes y un saludo muy grato para todos los integrantes que amablemente siempre me saludan en cuanto llego. Nada más para hacer un pequeño apunte con respecto a lo de la reencarnación.
A ver.
Mira, muchas veces se ha platicado que dicen que las personas cuando son malas van a reencarnar en una piedra, en un animal, en algo feo. En realidad eso nunca ocurre, nunca ocurre. Lo que pasa es que nosotros somos, no hay que olvidar, somos espíritus en evolución. Cada una de nuestras reencarnaciones tiende a la perfección, ya que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. No debemos de olvidar eso. Puede que una persona que sea mala reencarne en otra persona, pero no sea tan malvada como lo fue la vez pasada. Tendemos a ser perfectos, ¿ok? Entonces tenemos una evolución espiritual. Poco a poco es que vamos evolucionando y es por eso que vamos reencarnando. Pues ese es mi apunte, Nacho. Gina, un saludo afectuoso para todos ustedes. Y aquí estamos.
Muy bien.
A las órdenes de todos ustedes. Bye, bye, buena noche.
Buenas noches, gracias. Sí, así es. Todos los seres humanos somos perfectibles, ¿no? Ingo Swann, el tema que hoy te platicamos al inicio de la emisión, fue un artista, autor y parapsicólogo que se destacó en el campo de la percepción remota y una forma de percepción extrasensorial que implica la obtención de información sobre eventos, ubicaciones o detalles distantes en el espacio-tiempo. Swann estuvo practicando este tipo de, llamémoslo, poder psíquico, porque él había desarrollado y popularizado la técnica de percepción remota y fue uno de los participantes clave en el programa de visión remota llevado a cabo por la CIA y la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos allá por la época de 1970 y 1980. Sostuvo que a través de la percepción remota se podía acceder a información sobre la Luna y descubrir posibles formas de vida en ella. Sin embargo, es importante señalar que sus afirmaciones la ciencia no siempre las ha aceptado y ni han sido verificadas y han sido objeto, por supuesto, de controversia. Al decir que a través de la percepción remota él afirmaba que efectivamente había vida allá en la luna, pues científicamente causó mucha controversia. Sin embargo, hoy vamos a estar hablando acerca de este tema.
Claro, ¿tú qué opinas? De hecho, no solo porque lo diga ya lo tenemos que creer, ¿verdad? No es a fuerza. Sin embargo, él defiende su teoría, defiende su postura, y pues lo único que nos queda a nosotros es decir, ok, veamos qué sucede después. Es la única manera de saber si es que hay vida en la luna, cosa que yo dudo. Sin embargo, hay muchas voces, muchos testimonios de personas que opinan diferente a lo que les acabo de comentar. Así que sí será interesante, ¿no? Esperar un poco. Estoy yo muy seguro que lo que sabemos de la luna es mínimo en comparación de toda la información que esas grandes élites tienen. ¿Por qué? Pues porque ellos son los que han estado ahí y nos dicen solamente lo que quieren decirnos. Entonces, pues no queda otra, ¿no? Ahora, el hecho de que a través de un viaje astral se haya podido desplazar hacia nuestro satélite lunar. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué opinan? Me gustaría escucharlos porque de verdad este programa lo hacemos para ustedes. Veamos, tenemos audio.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Miren, les voy a contar ahora un relato que me lo contaba mi mamá. Que ya empecé a descansar. Sí, este relato es por el Metro Rosario, en una fábrica de calcetas. Bueno, ahí me lo contaban porque yo estaba pequeño.
Sí.
En esa fábrica, mi mamá trabajaba de noche, pero ella decía que en la noche, las mujeres no querían ir al baño porque decían que se aparecía una niña. Una niña que trataba una pelota.
Ay, se baja mucho.
Mi mamá me contó que esa niña falleció ahí en esa fábrica porque ahí, como era, trabajaban puras mujeres. Pues ya saben que luego es difícil que les cuiden a los hijos y así. Entonces dicen que fue y la mamadre con su hija y le dieron chance de que pues pasara con su hija y la durmieron en los baños. Pero para esto, el policía de seguridad pues era una persona no estable mentalmente, se podría decir, y la asesinó y la violó en el baño. Era una niña de mi mamá que era alrededor de 8 o 10 años de edad y llevaba una pelota grande como las de Kiko, y ahí es donde dicen que ella espanta en los baños, que se escucha cuando azotan la pelota, la botan. Y pues y se escucha mucho agua. Bueno, eso era lo que ella me contaba. También en esta compañía dicen que se aparecía como un enanito verde. Verde, verde, verde. Más o menos me lo describía mi mamá. Como el come galletas. Ajá. Pero en verde. Y dicen que varias muchachas lo veían porque esa cosa correteaba a las muchachas en la madrugada.
¿Enanito?
Hasta que un día muchacho se quedó una noche y le estaban comentando y no creía, hasta que le dijeron pues va a ver, y se metía a ese baño donde espantaba a la niña la cosita verde, y el muchacho fue y no encontró nada. Así estuvieron varios días hasta que dicen que movieron una caja y esa cosa salió corriendo, y el muchacho lo correr a buscar qué era, porque él no creía, él pensó que había sido una rata o algo.
Sí.
Corrió. Y dicen que esa cosa se fue haciendo grande, grande, grande y grande, hasta que se paró y el muchacho chocó contra esa cosa y se metió al baño. Y el muchacho nunca fue a trabajar. La verdad, ya no supe en qué terminó esa historia, porque mi mamá se salió de trabajar ahí y ya no nos contó más. Bueno, excelente noche.
Gracias, amigo. Pues menos mal que se salió de ahí, Estar yendo a trabajar a un sitio en donde no te sientes nada a gusto. Alguien dirá, bueno, es mejor convivir con un fantasma que convivir con personas que son odiosas, que son envidiosas, que te tiran mala vibra, que son tranzas. Bueno, alguien podrá decir, es mejor un fantasma. Pero hay quien dice, es que al fantasma, ¿cómo lo aplacas, no? De ningún modo. Hola, buenas noches, tenemos a alguien en la línea.
Hola, buenas noches, Nacho.
Sí, amigo, ¿tú quién eres?
Ah, qué gusto, qué emoción al fin poder estar en línea.
Claro que sí, mi amigo. ¿Cuál es tu nombre?
Buenas noches, Gina.
Hola, amigo. Buenas noches.
Sí, Beto de Atizapán de Zaragoza.
Perfecto, Beto. Muy bien, amigo. ¿Y nos quieres platicar una historia?
Sí, pues bueno, la verdad es que soy un gran admirador de ustedes, de su trabajo.
Muy amable.
Igual, admiraba al señor Juan Ramón Sáenz, en paz descanse.
Así es, amigo.
Y pues, uno de mis programas favoritos, el del caso de Josué, la verdad, sí me dejó sin sueño varias noches.
Claro,
pero bueno, me voy directo a mi relato.
Venga.
Pues bueno, esto pasó en casa de mi suegro. Él tiene un terreno ahí en Zacatlán de las Manzanas, es en Puebla. Se los recomiendo mucho a todos los pueblomaníacos, un gran pueblo mágico.
Claro que sí, amigo.
Para ponerlos en contexto, en este terreno que mi suegro tiene, antes de adquirirlo, ya le habían comentado, pues, lugareños, vaya, que por ahí veían una figura en el terreno, al parecer como un animal, pero bueno, más grande y con ciertas facciones humanoides. Entonces, pues bueno, todo parece indicar que un nahual, ¿no?
Sí.
Entonces, mi suegro se jubila de su trabajo y adquiere este terreno, pues como hobby para pasar el tiempo. Y pues ya decide cercarlo, ampliar la construcción. Y durante todo este tiempo, todos los trabajadores que tenía mi suegro, para que le ayudaran con los animales, porque también metió animales de granja, no duraban mucho en este terreno. La verdad, había quienes nada más aguantaban 3 días o ya por lo mucho una semana.
Sí.
Y terminaban pues dando las gracias. Realmente no especificaban mucho, solo decían que las noches eran muy pesadas, pero algo así como las puertas se abrían, cerraban, algunos pasos y movimiento afuera.
Sí.
Cabe resaltar que este terreno es para todos los que conocemos pueblos y bosques, está en ese ambiente de que no ves ni tu propia mano frente de ti si no hay alguna luz. Y sobre todo cuando Zacatlán, que es de clima muy nubloso, hay muchas ocasiones en que ni siquiera la luz de la luna puede pasar. Entonces, sí es un ambiente bastante pesado.
Sí.
Y eso le sumamos, pues, este tipo de actividad. Sí se arma todo el paquete de terror.
Vaya, amigo.
Pues bueno, así se fue dando las situaciones en este terreno. Y pues se suma también que había ocasiones en que ciertos de sus animales desaparecían. Al inicio, pues, bueno, él pensaba que tal vez algún vecino le estaba jugando una mala pasada, robando tal vez estos animales, o algún coyote o lobo de la región. ¿Y esto por qué? Porque sí, luego los llegaba a encontrar dentro de su mismo terreno, pero sí como destazados, muy asesinados muy violentamente. Y también, pues bueno, él pensaba un animal, pero los que ya conocíamos pues la historia de estos avistamientos de este ser, pues como que no nos hacía mucho sentido, la verdad, es que fuera un animal. Para todo esto, pues bueno, es el contexto. A mí me tocó en una ocasión, un cumpleaños de mi suegro, ir justo a este lugar. Yo, pues, con toda la expectativa de comprobar si era cierto o no.
Sí.
Todo esto que decían. Llegamos para eso de como las 12 del día, la verdad, muy temprano. Y pues, a instalarnos, a preparar todo para el festejo. Aquí un punto importante es que uno de mis cuñados estaba con un primo, pues, dando todo el recorrido por el terreno. Y en una de esas regresaron diciendo que en una esquina del terreno, que es bastante amplio, por cierto, encontraron un animal colgado de un árbol. Él platicaba que tipo como la película de Depredador.
Ajá.
Que este ser colgaba a sus víctimas todas desolladas. Uh-huh. Dice que así vio, no sé si como un borrego, o sea, chiquito, la verdad que tampoco tan grande, pero sí era un animal desollado. Uh-huh. Entonces, pues bueno, la verdad sí nos dio curiosidad.
Sí.
Y para todo esto suma que cuando él estaba con el primo viendo esto, como que les empezaron a aventar piedras, pero repito, es en medio de la nada y no es así de que haya gente, ¿no? O algo así. Entonces, pues bueno, decidieron dejar el animal ahí y la verdad sí, con algo de temor, no quisimos pecar de curiosos, porque ya sabemos, ¿no?, que a veces la curiosidad es peligrosa.
Claro, sí.
Y preferimos mejor no ir a ver. Bueno, y para esto también, en cierta ocasión, un animal de los muchos desaparecidos lo encontraron en el techo. Este sí no era una cría, era uno más pesado que difícilmente una persona puede subir. Y ya no hablemos de un lobo, ¿no?, que se suba al techo y suba un animal todo destrozado. Entonces, bueno, como sea, se da el evento, todo transcurre con normalidad y en una de esas pues ya nos da la noche, específicamente la 1:00 a.m. Para esto es importante señalar que la construcción, hagan de cuenta que es un cuadrado en el que los cuartos, baño, todas las habitaciones están en las orillas y en medio no hay techo, está así como un jardín central, vaya.
Sí.
Y pues en las noches el cuadrado queda totalmente cerrado, también por motivos de seguridad. Entonces, ya eran la 1:00, estábamos pues ya preparándonos para dormir, todos nos distribuimos en las habitaciones y yo calculo que habría pasado, yo creo, 1 hora a lo mucho, máximo 2, la verdad no tenía mucho que nos habíamos acostado, cuando de repente empiezo a escuchar como ruidos afuera de este cuadrado de la construcción, vaya, y dentro del terreno.
Sí.
Como es pasto crecido, maleza.
Sí.
Se escucha cuando uno va transitando por ahí. Entonces, primero yo dije, ha de ser el viento, o ya me estoy sugestionando, ¿no?
Uh-huh.
Por lo que pasó en el mediodía.
Sí.
Y pues bueno, yo de donde estaba acostado me levanté y para mi mala suerte tocó esos climas nublosos que no da rayos de la luna, entonces todo totalmente oscuro.
Ajá.
De ahí pues dije, bueno, igual y un animal X, ¿no? Cualquier ser vivo puede estar por ahí, ¿no? Específicamente este nahual, ¿no?
Sí.
Entonces la situación fue como que más en tensión porque los animales que había, borregos, gallinas, algunos conejos, que empezaron a alterarse mucho.
Uh-huh.
Así como en las películas cuando hay un depredador.
Sí.
Y ya pues ahí la tensión empezó a aumentar, pero lo que de plano me empezó a causar mucho miedo. Y bueno, aquí importante mencionar que igual tengo bastantes experiencias.
Uh-huh.
Me ha tocado vivir varias cosas y les puedo jurar que nunca había sentido un terror como aquella noche.
Uh-huh.
Entonces, todo empezó porque de repente en una de las paredes de la habitación donde estaba dormido junto con más personas se empieza a escuchar Nacho Gina como si alguien subiera a la pared. Yo lo ilustro como Spider-Man.
¿Sí?
Porque yo ya como a 4 patas y manos, pero grande. Y aparte lo curioso es que no se escuchaba como cuando uno pone su mano y va escalando, literal se escuchaban como garras. Y la verdad eso fue lo que me empezó a alterar mucho. porque se escuchaban estas como garras trepando la pared, y después en el techo algo muy pesado caminando, pero muy pesado, por momentos parecía como que estaba en dos piernas y luego como en cuatro. Y volví a brincar, pero nunca al patio central, como que siempre hacia afuera, y estaba así como que dando vueltas alrededor de todo el cuadro. Se subía a la pared, en el techo, no sé si olía mi terror, ya no digamos miedo, el terror,
sí,
porque todo eso lo hacía siempre en la pared en la que yo estaba. Entonces, me dije, no, pues tranquilo, se ve que no ha bajado, no puede entrar, ¿no? Yo tratando de tranquilizarme. Lo más curioso es que volteaba a ver a las demás personas que estaban conmigo y nadie parecía percatarse de ello. Ya en anteriores relatos, y como que han comentado, que estos seres, yo siento que sí tienen magia, porque adormecen a las personas, siento yo, porque era increíble que esas garras nadie las escuchara. Entonces llega un punto de esta actividad en la que el zaguán que cerraba este círculo,
sí,
se empieza a azotar, pero muy violentamente. Y para esto les hablo de un zaguán que será como de 1.80 m, 2
grande,
y de ancho, grande, y de ancho yo creo como lo de una camioneta, la verdad, bastante pesado como para que una sola persona pueda moverlo como si fuera papel.
Oye, Beto,
sí,
¿me das un segundito, amigo? Necesito ir a una pausa.
Claro que sí, con todo gusto.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana, y en el resto de la República y el mundo entero continuamos después de la pausa. El Miedofón 55 2193 59 26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda. Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos, Beto, con tu experiencia, situaciones bastante extrañas, y dices, el miedo se pudo sentir y aún ahorita contándolo lo vuelves a revivir.
Sí, lo proyecta mi amigo, eso que sintió aquella vez, estar siendo acosados por un animal o un ser, no se sabe qué era. Pero tú nos describiste un cuadro bastante tétrico y macabro, mi amigo, animales destrozados, desmembrados, colocados en lugares donde no es de fácil acceso. Algo muy estremecedor, amigo. ¿Y luego qué pasó, Beto?
Sí, eso fue lo que la verdad sí pone a pensar a uno, de que no era un ser vivo. Bueno, humano, vaya.
Ajá.
Haciendo la maldad, ni ningún animal. Pues bueno, este ser como... No sé si jugando, porque realmente con la fuerza y la agilidad, creo que para él hubiera sido muy fácil bajar al patio central, tal vez romper una ventana o la puerta de esta habitación, tumbarla.
Sí.
No sé qué fin tenía, pero empezó a azotar el zaguán muy, muy violentamente. Y aquí sí dije, oh, no, ya de plano, si nadie más se despierta, es que o estoy loco o es lo que les digo, de que no sé cómo le hagan estos seres para adormecer a la gente o no sé.
Mm-hmm.
Entonces, para esto ya me incorporo y afortunadamente o desafortunadamente mi suegro tiene, pues hay unos machetes y algunas armas de caza. Entonces la verdad yo sí dije, pues ni modo, ¿no? A prepararse, pensando en la integridad de mi pareja que estaba ahí,
sí,
no precisamente conmigo en la habitación, pero sí una contigua.
Ajá.
Y la de los demás, porque dije, bueno, todos dormidos, esta cosa va a entrar y nos va a matar a todos, ¿no? Y ahora nosotros vamos a ser los borregos e ir desplazados.
Uh-huh.
Entonces yo la verdad, les repito, no era miedo, ya había pasado ese umbral, ya era terror lo que tenía, y te da una desesperación porque estás en medio de la nada, no se ve nada porque no hay luz de luna, y tampoco es de que, bueno, agarras un carro y no sé, ¿no? Te llevas a tu novia y escapan de ahí.
Sí.
La verdad que tampoco era de fácil acceso ese punto. Entonces, uh-huh. mi única alternativa, dije, pues agarrar un arma uh-huh. y pues ni modo, a ver, en nombre sea de Dios. Para esto, sí. Ya la actividad era bastante intensa, entre uh-huh. la pared, el zaguán, y para esto, también para fortuna mía, se despierta uno de los tíos de mi novia y me dice, oye, ¿estás escuchando? Yo ya, parecía, no sé, estaba temblando mucho, no me podía controlar. Dije, no, pues ya lleva casi una hora esta cosa. Entonces, ya el señor se levanta, una persona ya de tercera edad, pero todavía con vitalidad, me dice, no, ¿sabes qué? Hay que salirnos al zaguán, porque él lo primero que dijo fue, hay mujeres aquí dentro y pues no podemos permitirnos que nada malo pase.
Uh-huh.
Y yo le digo, o sea, sí, pero date cuenta que el techo está descubierto. Yo siento que si salimos, o tal vez es lo que quiere esta cosa, que salgamos
uh-huh.
y nos va a caer, ¿no?, del techo.
Sí, bien pensado.
Sí, la verdad, ahí las películas de terror y videojuegos te dan como que esa experiencia.
No, entonces, pues sí.
Creo que lo mejor que podemos hacer es agarrar un arma de las de mi suegro y de aquí atrincherarnos a esperar lo peor o lo mejor. Total que en una de esas, como les digo, los movimientos eran muy exagerados y yo no entiendo cómo es que ese zaguán no se venció, la verdad.
Uh-huh.
Pero este señor, el tío, me dice, no, ¿sabes qué? Me salgo. Agarra, se sale, voy tras de él y apenas pongo un pie fuera y les digo, la oscuridad me consumió todo, más los movimientos. Dije, pues, con el perdón de Dios, uh-huh. señor, espero amanezca bien o no sé. Yo cerré, volví a mi lugar de atrincheramiento y pues nada más, la verdad, estaba esperando a un grito o algo así. Dije, bueno, si llega a pasar, ahora sí, pues a salir y a ver lo que hacemos o tratar de despertar al resto de integrantes de ahí, pues, para tratar de hacer algo, ¿no?
Claro, entonces, de ver de cómo nos toca, ¿no?
Sí, entonces, total que llegó un punto que la verdad... no me di cuenta, yo me quedé recargado junto al arma y pues ya me venció el sueño, el agotamiento.
Uh-huh.
Desperté ya con luz que entraba del sol y con los habitantes de esa reunión que ya se estaban despertando. Lo primero que hice fue salir luego del patio y dije, ching, ya no estuve pendiente del tío, no sé qué pasó. Y él también se quedó dormido, pero al lado del zaguán, como que él lo que trató de hacer fue hacer contrapeso, que repito, un zaguán muy grande, pues no creo que uno pueda hacer gran diferencia, ¿no? Aunque
sí, sí.
antes de agarrarlo. Total que lo veo, le digo que había pasado, y me dice, no, ya no ocurrió nada, fueron cosas de nuestra mente y el desvelo. Dije, no, qué rayos, o sea, eso no fue la mente, yo... Les repito, he vivido varias experiencias que espero tener la fortuna de contarles más adelante en otros programas.
Claro.
Y como esa, ninguna otra. Yo en cuanto despertó a mi novia, le dije, ¿sabes qué? En cuanto se pueda, vámonos. Yo ya la verdad sí me estaba volviendo loco. Como pude, se me fue calmando los temblores y el miedo. Y pues bueno, es fecha que hemos llegado a regresar a ver a mi suegro, que luego pasa temporadas ahí, pero ya son visitas de una hora, media hora y siempre con luz de día. Yo en cuanto veo que empieza a anochecer, vámonos, aquí no nos va a agarrar la noche nunca más. Y pues bueno, esa fue mi experiencia, Nacho, Gina.
Oye, Beto, y a la hora de estarlo contando, todavía como que tiemblas de solo recordar, ¿verdad?
Sí, la verdad que siempre que cuento esta experiencia a amigos, conocidos, les digo, creo que es la primera vez que puedo decir que viví terror, o sea, ni siquiera miedo, terror. Entonces, fue bastante fuerte, pero gracias a Dios no pasó nada más que los sustos.
Okay, amigo. Pues te agradecemos mucho que nos hayas narrado esta experiencia. Nos vamos a quedar igual que tú con la incertidumbre. ¿Qué habrá sido lo que provocó ese pánico? Ahora, fue rara la actitud, ¿no?, del señor que dijo, no, nada más fue producto de nuestra mente.
Fue, sí.
Como que algo sabe.
Sí, de hecho, porque, pues bueno, este tío ya tiene relación con mi cerebro desde que eran jóvenes.
Ajá.
Y pues, no es la primera vez que iba a ese rancho. Yo siento que fue más como para que uno no entrara más en pánico y no poner en pánico a los demás, que la verdad ese escepticismo, no dirían por ahí, no me lo trago.
Okay, sí, amigo. Pues muy bien, muy buena historia, me gustó tu historia y lástima que fue una experiencia amarga para ti en ese sentido, ¿no? Pero también te dio la oportunidad de haber vivido en carne propia el verdadero terror.
Justamente, ¿verdad? Y yo sí creo que era un nahual, la verdad, no un fantasma o algo así, no, yo estoy convencido que era la criatura que ya han visto ahí.
Así es. Muchísimas gracias, Beto, pues te esperamos para la próxima.
Claro que sí, con todo gusto, y un gran abrazo, Nacho, Gina.
Gracias,
amigo. Yo siempre los escucho y seguiré aquí atento a los relatos de los demás.
Perfecto. Muchas gracias, amigo. Beto. Que tengas bonita noche.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego, nuestro amigo.
Beto sí dijo, se sintió el verdadero terror.
No manches, es que imagínate, en cualquier momento sientes que va por ti, pero mira, yo creo que ahí lo que opera es también la sensación de ser la próxima víctima. Si tú ya viste lo que hizo con unos animales y que digamos que un borrego, por ejemplo, en edad adulta no es así como que muy ligerito. Son, de cierto modo, son más resistentes que el ser humano, ¿no? Nosotros somos muy frágiles, ahí con un clavito nos rasguñamos la piel o nos desgarramos. Los animales son como un poquito más resistentes. Y ves lo que le ocurrió a todos esos animales que nos platicaba nuestro amigo. Y te pones tú en el sitio y dices, oye, pues si eso le pasó a los animales, ¿a mí qué me va a pasar, no?
Claro. Mira, aquí nos dice, soy Emibar de Agua Blanca, Tlacuilotepec, en Puebla. Siempre los escucho. Saludos y bendiciones. Puebla siempre presente en los diferentes municipios. Qué bueno que estás aquí.
Claro que sí. Vania de la Fuente dice, yo creo que hay criaturas con materia, de las cuales son tan escurridizas que muy pocas personas pueden ser testigos de su existencia. Ok, amiga, sí te entiendo lo que nos manifiestas. Y sí, es verdad, tal vez no conocemos todo lo que existe, simple y sencillamente porque no lo hemos visto. Entonces, pues hay cosas inexplicables que no podemos dar lugar, dices, en una mente coherente, en un pensamiento lógico, difícilmente.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Regresamos. Saludos a Hermosillo, Sonora, donde también nos están escuchando y tienen experiencias muy buenas. Poco a poco nos vamos a ir reportando.
Claro, a todos nuestros amigos que se van juntando. Juan López, saludos cordiales, dice. Y también Juan García, se juntaron los Juanes, ¿eh? Para Gina y Nacho, que le saben a este rollo. Me gusta el hecho de que transmitan. Y pues, mi querido amigo, esta es la mano peluda. Gracias, brother. Gracias por estar aquí con nosotros.
Hola, mi nombre es Alexander y los saludo desde la ciudad de Guatemala. Los escucho mucho. Con mi mamá los escuchamos casi todas las noches, o casi siempre. Y me gustaría contar dos experiencias. Una corta de mi mamá, que siempre las escucha, pero no le gusta hablar. Y otra mía, referente a lo de parálisis del sueño.
Ok.
Mi mamá me contó, bueno, la experiencia de ella. Mi mamá me contó hace años, creo que ya habrán pasado unos 12 años tal vez o más. Uh-huh. Que ella pues estaba durmiendo en el dormitorio con mi papá. Y ella, a eso no me imagino que ha de ser horas de la... del amanecer o de la madrugada, que por alguna razón despertó, pero ella tenía los dos brazos colocados sobre la cabeza, como cuando uno se quiere estirar y coloca los dos brazos sobre arriba de uno. Uh-huh. Lo que pasó fue que ella no se podía mover, sentía que sus dos brazos colocados en esa posición los tenía, alguien se los sujetaba. Y no podía ni mover los brazos, ni nada del cuerpo, ni siquiera hablar. Y mi papá debería de haber estado a la par, pero como no podía moverse ni siquiera hablar, pues no le pudo avisar.
Sí.
Entonces ella lo que hizo fue pues rezar y rezar hasta que se pasó. Creo que fue la experiencia que ella tuvo, la que me va a contar referente a eso. Y sí, estuvo feo. Ahora, lo mío, que yo, digamos, hace unos 5 años, 6 años, yo trabajaba. Tenía un horario de trabajo bastante
pesado,
que terminaba tarde. Uh-huh. Más que todo porque yo regresaba a la casa, digamos, 10 de la noche, 11 de la noche, un poco tarde. Pero por la distancia que me tomaba de ir hacia el trabajo y regresar. Uh-huh. El tema es que creo que usualmente yo venía cansado, o bastante cansado por el trabajo, por el día, por el recorrido. Y me pasaba que me acostaba, o sea, estaba totalmente agotado. Me acostaba en la cama y no sé si pasaban unos cuantos minutos, menos de 5, y sentía que me había dormido mucho tiempo, pero no había pasado mucho. Uh-huh. Y me despertaba, pero solo podía abrir los ojos. O sea, solo abrí los ojos, pero no me podía mover. Nada de nada. Y eso no fue solo una vez. A mí me pasó eso durante aproximadamente unas 3 semanas a diario. De lunes a viernes en la noche me pasaba, me recostaba yo, intentaba dormir un poco y a lo mejor sí me podía dormir, pero me despertaba al momento o a la hora, o sea, no pasaba mucho tiempo dormido.
Sí, amigo.
Y me pasaba esto, que no me podía mover nada. Obviamente uno, cuando está en ese tipo de situaciones, pues a lo mejor piensa o siente que hay sensaciones extra alrededor, no sé, digamos que la sensación de cuando uno lo observa o cuando el peso de algo que está cerca, digamos en la cama, una cama grande, se siente un poco de presión alrededor. Pero a mí me pasaba eso a diario durante, sí, casi un mes. Incluso los fines de semana que no trabajaba, a veces me recostaba yo por las tardes. Igual, incluso me daba como un poco como de temor, se podría decir, ah, me voy a tratar de dormir un momento, porque aunque me sintiera cansado, no es como la que me quisiera dormir, porque yo ya sabía que me pasaba eso siempre durante esos días. Y me imagino que como fue algo que me pasaba a diario, al final, no sé si se podría decir que me adapté a la situación, pero cuando yo me pasaba eso,
sí,
yo idealizaba la mente, decir, no, pues no me puedo mover, a lo mejor me desperté yo, pero mi cuerpo como que aún sigue dormido, o así lo pensaba.
Uh-huh.
Y comenzaba de a poco a intentar mover un dedo, la mano y así, pero se sentía la sensación de entumecido,
sí,
o el hormigueo en las manos cuando uno se sienta sobre un pie o algo por decirlo, y queda esa sensación de que no lo puede mover bien, pero eso era en todo el cuerpo, o sea, desde la punta de las manos, de los dedos, hasta los pies. Lo único que podía hacer yo básicamente era pestañear, parpadear. Y así, de a poco, aprendí a intentar moverme, aunque se sintiera como que doliera un poquito, como obviamente cuando uno le pasa eso, que un pie o algo se duerme, por así decirlo, o se entumece, duele un poco moverlo otra vez. Y así de a poco iba moviendo cada parte de, primero la mano, la muñeca, incluso intentar levantar un poco todo el brazo. Yo siempre he sido una persona que cuando ya me voy a dormir me cubro completamente con la sábana, o sea, de pies a cabeza, y con el brazo intentar quitarme un poco la sábana, porque ni siquiera eso podía. Y ya cuando logro tener el control de un brazo, por así decirlo, pues ya con el mismo brazo me trato de despertar el otro brazo, o tocarme las piernas, o por así decirlo. Pero igual con la misma sensación de que se siente cuando uno está paralizado. Y así, eso digamos lo comencé a intentar como a la semana, digamos, pasé una semana que me pasaba lo de quedarme paralizado mientras dormía, y ya hasta después comencé, no, pues tengo que hacer algo cuando me pasa esto. Y eso fue lo que ideé. Y desde ese entonces, cuando ya comenzaba yo a despertarme de a poco, por así decirlo, de la mano, del brazo, del otro brazo, ya no me pasó. Pasaría, digamos, unos días y ya no me pasaba eso, ya me podía dormir tranquilo. Pero sí, he tenido otra vez parálisis, pero digamos, eso fue hace como 5 años. Y la última vez que me pasó ese tipo de situación fue hace como unos 4 meses. Y de ahí no recuerdo otra ocasión. Pero siempre me pasa eso. Ahora ya sé que cuando me pasa ese tipo de situaciones, no sé si a alguien le funcionará. Intentar eso, o tal vez, no sé, la situación sea diferente para cada persona, de intentar mover de a poco, aunque sea los dedos, un poquito los dedos, luego la muñeca, la mano, y así, ir recuperando un poco la movilidad del cuerpo, aunque sea un brazo, pero... Porque yo siento que cuando pasa eso y uno se siente indefenso, es cuando uno empieza a sentir o imaginar cosas alrededor que puedan suceder.
Ok, mi amigo, ahorita continuamos con tu historia, nos vamos a ir a una pausa, pero está interesante esto que planteas, ¿eh? Tratar de concentrarse en el movimiento de una parte de tu cuerpo, un dedo, una mano, un pie, y a lo mejor es la forma de superar este tipo de sensaciones.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón 55 21 93 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos. Situaciones extrañas, insólitas, que sabemos ustedes y nosotros que pueden ser posibles.
Claro que sí. Tenemos el final de la historia de nuestro amigo. ¿Y luego qué onda?
Yo no soy tan creyente de una religión o de este tipo de cosas, pero siempre estoy atento a los temas porque me da curiosidad y me llama la atención, o sea, las experiencias que cuentan las personas y aprender de ellas. Si en alguna ocasión yo estaría envuelto en una situación similar. Y eso, esa es mi experiencia, la mía y la de mi madre.
Ok.
Aquí los escuchamos.
Muy bien.
Lo Loco desde Google Podcast. En un parlante que tenemos por ahí, en el taller. Uh-huh. Y ahí escuchamos los dos.
Perfecto.
Y
amigo,
saludos. Si puedo mandar saludos a mi mamá, que me debería estar escuchando. Y a... no sé si hay más... me imagino que si hay más personas de Guatemala que escuchan este programa.
Uh-huh.
Y al resto de la audiencia, un gusto y gracias por su tiempo.
No, gracias a ti por reportarte. Saludos a todos los amigos que nos escuchan también en Guatemala, que tienes razón, hay muchos amigos que se han reportado. Hoy, hablando de la percepción remota, es un tema polémico en la comunidad científica, sobre todo, ya que no hay evidencia concluyente que respalde su validez. Aunque algunos experimentos han mostrado resultados interesantes, la mayoría de los científicos sigue siendo escéptica sobre la existencia de habilidades psíquicas como la percepción remota. El tema de hoy, Ingo Swann, que fue una figura destacada en la investigación de la percepción remota y sus afirmaciones sobre descubrimientos lunares y vida en la luna. Él estaba totalmente convencido que así era. Vámonos con más relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Buenas noches.
Hola, ¿cuál es tu nombre?
Azalea.
Azalea, ¿desde dónde nos escuchas?
¿Azalea? De Aguascalientes.
Ah, Aguascalientes también se hace presente. Saludos a todos los hidrocálidos. ¿Qué nos quieres contar?
La semana pasada me pasó un accidente.
¿Un accidente? ¿Cómo? ¿De qué tipo? Sí, cuéntanos.
Se cortó la señal.
Fíjate que nosotros sí te escuchamos bien.
Bueno,
si quieres platicar o qué, hacemos el intento nuevamente. A ver, Azalea, cuelga y te volvemos a marcar.
Vamos a intentarlo, vamos a retomar la llamada porque pues no está padre que se
sí
vaya.
Sí la escuchamos, pero ella no. No.
Y sabes que también me daba la impresión como que tenía el manos libres, entonces, porque se oía demasiado hueco en su voz. pero vamos a ver si se puede, ojalá que se pudiera, para hablar con Azalia. Y Eduardo Romero, hola a todos, incluyendo Gina y Nacho, bueno, y a los colaboradores, claro que sí, Lucita Arellano, Marco López, Juanito Arcos y también Mapat Gómez, por supuesto, gracias por acompañarnos. Y Eduardo, gracias por el saludo, amigo. No, todavía no. Bueno, Luisinho Hernández, bienvenido, amigo. Saludos y bendiciones, dice, para todos. Y también soy nuevo. Bienvenido, hermano. Siempre serás bienvenido. Igual a todas las personas que apenas nos están encontrando, les damos la más cordial de las bienvenidas. Qué bueno que se dan cita con nosotros.
Sí, y estamos aquí platicando también de Ingo Swann, un hombre que falleció en el 2013, es más o menos reciente, y además de su participación en programas gubernamentales de investigación psíquica en Estados Unidos, él escribió varios libros sobre sus experiencias y perspectivas en el campo de la percepción remota y la parapsicología. Un hombre abocado a este tema que sí que dejó un tema para la controversia.
Claro, pues un tema de esos que dejan muchas dudas y por supuesto también generan incertidumbre. A ver.
Hola, buenas noches, mis queridos amigos peludomaníacos.
Saludos.
Les voy a platicar una historia que me sucedió ya hace algunos añitos, aproximadamente 6 años, un poco más de 6 años. Yo estaba comprometida con quien ahora es mi esposo. Uh-huh. Y andábamos ya en los preparativos de la boda. Entonces, un día me quedé en la casa de mis suegros, que está en una comunidad de San Luis Potosí.
Sí.
Andábamos pues ya bastante tarde con todo lo que teníamos que hacer, y recuerdo que nos acostamos como a eso de las 2 de la mañana. Mi ahora esposo se quedó dormido casi inmediatamente y yo batallé un poco para dormir porque estaba fuera de mi casa y pues no podía conciliar el sueño.
Okay.
Aproximadamente como a las 3:30 de la mañana escuché unas risas afuera del cuarto de donde estábamos acostados y me llamó la atención porque dije, ¿quién anda ahí? Te repito, es una comunidad y hasta atrás de las casas de mis suegros hay solo monte, no hay más casas, y hacia aquel rumbo yo escuché las risas. Me quedé muy atenta y volví a escuchar las risas seguido de murmullos. Traté de entender qué estaban diciendo, quiénes estaban hablando, pero solamente logré identificar 3 voces. No se entendía lo que hablaban, era como un murmullo. Se escuchaban claritas las voces, que eran diferentes, pero no se entendía nada de lo que decían. Me dio bastante miedo y le hablé a mi esposo y le dije, recuerdo que le dije, oye, alguien habla afuera, se escuchan risas y murmullos. Y bueno, como andábamos bastante cansados, recuerdo que él solo me dijo, ay, no le hagas caso, son mis viejas, son mis novias que vienen a visitarme y a despedirme. Me dio tanto miedo que no sé cuánto tiempo tardé en dormirme y me acurruqué lo más que pude con él. Pues esa es una de las experiencias que he vivido en casa de mis suegros, que me ha tocado vivir varias. Uh-huh. Pero ya después les contaré otras.
Claro que sí, con mucho gusto. ¿De qué se habrá tratado? ¿Acaso el acoso de unas brujas? ¿O qué podría haber sido? Y dice, son mis viejas, pero pues eso nada más obviamente era una salida. En realidad, ¿qué pudo haber sido? No sé si lo llegaron a platicar. Eso me gustaría saber.
Claro. Mira, aquí nuestro amigo dice, estoy intrigado. Uh-huh. Van 2 veces que mando un audio y no se registra. O sea, sí camina la grabación, pero no hay audio. Dice, ¿por qué me pasará nada más aquí?
Uh-huh.
¿Qué es lo que quieres contar? ¿Sobre qué tema es?
Pues mejor te llamamos.
A veces hay energías, aunque no se crean, energías que pueden obstruir que se platique, y aquí nosotros mismos lo hemos constatado, ¿eh?
Sí.
Por eso te pregunto el tema del cual quieres hablar.
Sí, eso es verdad, es cierto, suele suceder.
Hola, buenas noches. Acerca sobre el chavo que está diciendo la subida del muerto.
Sí.
Yo muchos años, de hecho hasta la fecha, pero ya más esporádicamente, yo muchos años presentaba la subida del muerto.
Uh-huh.
Como yo tenía que ir a la escuela, ya era muy cansado, porque era de todos los días tener que batallar con esto. Yo ya había leído sobre la parálisis del sueño, de que la mente está dormida, que el cuerpo está despierto. Bueno, no, al revés, que el cuerpo está dormido, pero la mente está despierta, ¿no? Pero yo llegué a la conclusión de que, o sea, no dudo que pueda ser, ¿verdad? Pero sí dudé, porque a mí se me subía el muerto y lograba moverme. Apenas me iba a levantar y se me volvía a subir y me lo volvía a quitar y se volvía a subir y era agotador porque yo necesitaba levantarme para hacer las cosas, para alistarme e irme a la escuela. Entonces yo decía, bueno, si mi cuerpo ya se movió, si yo estoy consciente, ¿por qué voy a seguir teniendo parálisis del sueño en el mismo momento si se me sube y se me sube y se me sube y se me sube? Entonces era muy, muy, muy cansado, muy agotador. Bueno, quería compartirles eso, pero no era lo principal.
Okay.
Lo otro es que ya era tan normal que se me subiera el muerto que ya después de años ya estaba muy familiarizada con eso.
¿Sí?
Entonces lo único que hacía era como de, ah, okay, o sea, ya se me subió. Y nada más me relajaba para seguir durmiendo. O sea, ya no, como que ya no le tomaba tanta importancia de luchar.
Uh-huh.
Y me dormía. Y se me subía, o sea, otro día. Y igual, o sea, y me dormía de volada. Pero porque ya era normal. Ahora, si le decimos esto a la gente que lo va a presentar esporádicamente, pues obviamente es más difícil, porque entras en pánico. Muchas veces las personas no saben ni siquiera qué es, no lo han experimentado y obviamente te va a dar miedo. O aunque ya lo han presentado, es imposible no asustarte porque se siente como que te están ahogando o tu cuerpo se siente así como puro hormigueo. No sé, o sea, se siente feo, no puede respirar. Pero bueno, eso es la experiencia.
Okay.
Seguiré en mis labores. Buenas noches.
Muchísimas gracias. Buenas noches. Fíjate que dices algo muy cierto. Cuando le dejamos de prestar atención, es cuando ya consigues deshacerte de ello. Si le prestamos demasiada atención, de que no me puedo mover y haces fuerzas, estás luchando con esta sensación, entonces te cuesta más trabajo. Ella, digamos que se neutraliza, toma conciencia de lo que está pasando y ya le deja de ocurrir. Es como cuando tú dices, me quiero dormir, y por estar pensando que te quieres dormir, adivina qué pasa.
No te duermes.
Y entonces así te la vas a pasar toda la noche diciendo me quiero dormir, pero lo que necesitas es relajarte y pues tratar de conciliar el sueño, no pensar en nada, ¿no? Que no te comprometa tus ideas, que no, sino que al contrario, es momento de descansar.
Ya tenemos con nosotros nuevamente a Zalia, ¿nos escuchas?
Bueno.
Sí, ya estamos aquí. Me parece que se escucha mejor, ¿verdad?
Poquito, se trabó a mi celda.
Ah, platícanos, nosotros sí te oímos perfecto.
Es que la semana pasada a mi sobrina se nos apareció una niña en una carretera.
Uh-huh.
Y nos frenamos, nos llevaron, nos chocaron por atrás. Y yo y mi esposo dijimos, si viste eso, era como una niña en la carretera. Íbamos a Tequila.
Sí. ¿Sí?
Y yo tengo una grabación donde creo que sí se mira. Una niña.
Ah, okay. O sea, ustedes al ver a la pequeñita que iba a cruzar la carretera, se frenan y esto es lo que provoca el accidente.
Sí.
Pero tú alcanzaste a, con tu celular, grabar algo.
Sí.
Oye, ¿tú tienes la imagen que nos puedas compartir?
Sí.
Okay. Y te gustaría mandar al miedofón aquí mismo, donde estás hablando, para poderla sí. checar.
Sí. Pues, salió un poquito borrosa, pero sí.
Oye, ¿tu esposo también la vio?
Sí.
Wow.
A ver, ¿y nos podrías explicar de qué se trata tu imagen?
Pues nomás, era una sombra, iba como caminando.
¿Y la ves? Una sombra pequeña, por eso consideras que era una niña.
Sí.
¿No supieron si en ese tramo de la carretera ha habido accidentes, no viste cruces o algo que podría indicar que ahí hubo fallecimientos?
No.
Para nada. Vaya. Pues nosotros vamos a checar esta imagen que nos vas a enviar para determinar si se pudo haber tratado de un fantasma como ahorita lo refieres, ¿te parece?
Sí.
Ok, entonces esperamos la imagen. Saludos a Aguascalientes.
Ay, ya no agarró internet.
Ya no nos escucha.
Como que no tenía muchas ganas de platicar, mi amiga, puras respuestas cerradas.
Y, pero que la pone un poco nerviosa que no escuche y pues yo creo que también por eso se sentía media cohibida. Mira que tenemos un mensaje que dice que en el programa del 23 de febrero,
ajá,
capté esta psicofonía antes de que la señora contara que su hijo le llamaba mamá. Uh-huh. Dice, así se escucha. Nos envía el audio, a ver.
Tranquila, porque mañana yo la hago.
Ajá.
Ay, mamá, llevaste
pieza.
Ay,
no.
Porque siempre yo.
Ay, mi hijo. Sí, muy claro.
Pero, ¿habrá sido de ella o un sonido de la calle? O qué, a ver, vamos a volver a escuchar.
Porque siempre yo. Dije, mi hijo.
¿Sí lo escucharon? A ver, ¿ustedes qué opinan?
Porque siempre yo. Dije, mi hijo. Es que, ya. Sí. ¿Ah? Mamá, llevaste pizza. ¿Por qué siempre yo? Dije, mi hijo, es que...
Bueno, si quieren checar lo del audio original.
Ya,
ay.
Cuando...
Vayan a la emisión del 23 de febrero en Spotify. Y ahí van a checar este relato que quizá podría ser una psicofonía que dice mamá.
Sí, se oye bastante claro. No podemos dudar, digo, todos lo escuchamos. Pero ahora lo que habría que preguntar es si no había un niño cerca.
Uh-huh.
Que pudiera haber sido el que gritó y ella pues no se percató de la chica que nos platicaba, la señora, para saber, ¿no?, si hay posibilidad de que hubiese un niño ahí cercano.
Muy buenas noches, peludo maníacos. Les habla su amigo el vikingo Esquivel,
el
heroico Matamoros. Como les comentaba yo del relato que hace tiempo les conté, yo les decía que nosotros en una de las avenidas, en uno de los puentes elevados, íbamos en este puente y nosotros en el medio, en un muro como de metro y medio de contención que divide la avenida y la ida de este puente, íbamos sobre el puente y yo iba de copiloto y le digo a mi esposa, no manches, ¿qué onda con esa persona? Y bueno, persona que se iba balanceando en medio de este muro de contención, y la verdad es yo no quise hacer más hincapié de lo que había visto, porque no, de hecho esta persona no se le veía el rostro y las manos se le veían alargadas y se iba balanceando, nada tenía que ver una persona en ese tramo. No quise seguir señalándolo para que mi esposa no se desconcentrara, porque imagínate, vas de noche en un tramo donde está un poco oscuro, ves una persona así balanceándose, y ese puente está mal hecho porque está en curva, está muy curviado, y en cualquier cosita que te distraigas, pues la verdad chocas. Allá ha habido muchos accidentes, personas que se han salido del puente y han caído, y ha habido muchos accidentes desastrosos. Por lo regular son en la noche. Peludo maníacos, es un saludo a todos desde Meirorica, Matamoros. Les lanzo el reto de dejar su hotel, de purificarse. Se despide su amigo el vikingo Esquivel desde Heroica, Matamoros, Tamaulipas. Y recuerden que aquí en Matamoros, Tamaulipas, se respira el miedo.
Órale, amigo, muchas gracias por tu participación, tu relato pequeño. Y
buenas noches, los saludo desde acá, de Perial, Michoacán. Los felicito por su programa. Y pues, muy bonitas historias de todos modos. Pues, ya ve que me ha estado reportando, pero pues, no sé. Ustedes tienen pues muchas historias y pues a veces sí se entretienen, ¿verdad?, en tantas y tantas historias que hay aquí en el estado de Michoacán, y pues me da mucho gusto pues saludarlos y que estén bien. Cuídense y échenle muchas ganas con ese programa que día con día escucho desde acá, desde el periodo de Michoacán.
Muy bien, amigo. No, pues cuando tú quieras platicar, dices que nos has contactado. Mira, hoy te tocó, pero no nos dices si te podemos marcar. Sería muy bueno que cuando mandes un mensaje así, pues solo para saber, ¿no? Márquenme, y claro que sí.
Muy buenas noches, Gina y Nacho.
Saludos.
Fíjense que yo también tuve un trabajo de brujería, pero pues la verdad yo nunca estuve enterado de quién me lo hizo. Sí, obviamente viví las consecuencias: falta de dinero, peleas, distanciamiento, enfermedades. Mi papá falleció, se le complicó una enfermedad muy feo y se vino muy abajo, muy, 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 muy abajo. Él, pues, quiso dejar de vivir y le vino una depresión muy fuerte y, pues, la verdad se dejó morir. Pues, la verdad no sé quién me lo haya hecho o si pues, también lo pago de vuelta. La verdad no lo sé. A veces me gana la curiosidad y tengo ganas de consultar el tarot para ver quién fue el que me lo hizo, pero no estoy seguro.
Okay, amigo, pues si no estás seguro de hacer una consulta de esas, pues mejor no lo hagas.
Claro. Hoy, hablando de Ingo Swann, también fue un talentoso artista y pintor. Tiene colección de pinturas y escritos que exploran sus experiencias en la percepción remota y su conexión con la conciencia cósmica. A lo largo de su vida, Swann trabajó para expandir la comprensión de las capacidades humanas más allá de los límites convencionales, desafiando las ideas preconcebidas sobre la realidad y la percepción, viajes astrales y hasta la luna, y conocer que allá también hay vida.
Órale, ¿será posible que a través de una de estas experiencias puedas tener ese conocimiento? Ahí lo vamos a dejar por esta noche, mis amigos. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Agradecemos tu presencia, tu participación, y como cada noche se nos quedaron muchas cosas por escuchar, comentarios, audios, relatos. Mañana tenemos una cita. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido, soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengas una estupenda noche, descansa. Y como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.